Hora ya de la tertulia, última tertulia y debate de la semana. Tenemos a través de la línea telefónica a Iñaki Anasagasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Y Egunon también, a Maite Ubiria, que está aquí junto a mí en los estudios de Urruña.
Egunon, Bioi.
Bueno, si os parece, hoy la tertulia la voy a dividir en dos bloques. Por un lado, bueno, pues iniciativas judiciales en contra de Izquierda Abertzale, esas detenciones de ayer en Biarritz. Y por otro lado, todo ese debate y análisis que podemos hacer en torno a los resultados electorales. Dos bloques. Empezamos por el primero, si os parece, las detenciones de ayer en Biarritz, un operativo en conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Francesa, que se han marcado, bueno, pues como un golpe a la logística de ETA para el desarme. Y no sé si eso mismo en sí ya os parece una contradicción, que hagan, que sea un operativo contra la logística del desarme en sí mismo. Maite, ¿qué opinas?
Pues sí, pues yo creo que sí, ¿no? Es bastante contradictoria esta cuestión, ¿no? Con una organización armada que ha dejado de actuar, que ha mostrado su disposición a proceder pese a todos los obstáculos puestos también por la justicia francesa al proceso de sellado de arsenales, paso previo a un proceso ordenado, digamos, de desarme y destrucción de arsenales, y un gobierno español o un partido popular necesitado, supongo, de elementos de distracción también en este contexto postelectoral tan desfavorable. Y que juega efectivamente a perjudicar lo que ellos llaman eso, la logística de desarme, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente lo lógico es hacer estos procesos, lo hemos reiterado muchas veces, de una forma ordenada. Existen unos estándares para hacerlo. Si se hace con la colaboración de los estados, ello agiliza la cuestión y permite dar esos pasos de una forma bastante pues más racional y securizada. Si no se cuenta con esa colaboración por observación por parte de los estados, hay que buscar los caminos alternativos para hacerlo. Yo creo que en el último comunicado que emitía ETA era bastante clara la disposición a hacer ese proceso de un diseño, ¿no?, compartido, digamos, hacia el desarme y destrucción de arsenales. Se hablaba de distintas instancias, incluidas las autoridades vascas, en este caso Eusko Jaurlaritza también. Y bueno, nosotros creemos que ese es el camino, un camino ordenado, que figuran estándares internacionales, que le da garantías a los ciudadanos, y los demás pues son maniobras de ese tipo, maniobras más de corte propagandístico, basadas en el principio de buscar la derrota del otro, y que dejan sin resolver otras muchas cuestiones que acompañan a la cuestión de las consecuencias del conflicto, que no se limita, por supuesto, al desarme, porque hay otro tipo de cuestiones que también precisan, en lo posible, de actuar de una forma racional, ordenada y en plazos adecuados, ¿no?
Iñaki, ¿cuál es tu reflexión sobre ese operativo de ayer en Biarritz?
Bueno, yo creo que está resumido en la frase del ministro de Interior, Jorge Fernández, en los pasillos de...
O por las buenas o las malas, ¿no?
Sí, si no nos la entregan, se las quitamos, ¿no? Yo creo que está ahí resumido. Si no se las entregan, se las quitaremos. Yo no sé cómo funcionó con detalle el final de la violencia del ira en Irlanda, ¿no? Y su relación con la policía británica o inglesa, ¿no? Pero indudablemente no creo que se ha procedido de esta manera ni se ha procedido de esta manera, ¿no? Ha sido noticia hace muy poco tiempo, pues, un saludo entre Jerry Adams y el propio Príncipe Carlos. Es decir, que allí hay una normalización bastante llevada, yo creo que con cierta discreción y además con pasos medidos y ya programados. Aquí no, aquí es aquí te pillo, aquí te mato. Y bueno, pues en este caso, quizás porque está dilatando mucho en el tiempo, pues el cese definitivo, pero definitivo de verdad, y porque durante 4 años el Partido Popular ha tenido como estrategia que, bueno, esto tiene que ser una derrota y no tiene que ser ni una entrega pactada y nada más. Bueno, pues yo lo interpreto ahí. Me llamó la atención que no hicieron una rueda de prensa en el Ministerio del Interior, que fuera una declaración en pasillos del Congreso, pero yo creo que eso es, si no te las entregas, te las quito, nada más.
Sí, yo creo que en el caso irlandés, Iñaki, si te recuerdas, se activó un modelo también bastante estandarizado. Es un modelo de Comisión Internacional para el Desarme.
Sí.
En ese caso, efectivamente, se produjo, digamos, el desarme de la Organización Armada IRA. No hay una entrega de armas, no tenemos imágenes de cómo esa Comisión Internacional certificó que el IRA renunciaba a la utilización de ese armamento, y sin embargo hubo una confianza y hubo una acreditación por parte de las autoridades británicas con respecto a ese hecho. Yo creo que estamos en un esquema radicalmente diferente hasta ahora en el caso vasco, porque no ha existido ese interés por parte de los estados de apoyar un estándar internacional cara a llegar al escenario de desarme. Y bueno, pues en principio eso obliga efectivamente a buscar caminos alternativos que debe hallarse en plazos lo más sensatos posibles, pues bueno, pues para terminar con una situación que realmente genera este tipo de situaciones que nadie las percibe, yo entiendo, en sociedad vasca como un avance, ¿no?, sino una forma de actuar que va en la línea de dilatar las cuestiones y que deja pendientes muchos flecos, que deja pendientes muchas soluciones que hay que abordar, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues efectivamente, si se consigue de otra manera ir dando pasos que lleguen al camino adecuado en esta materia y en otras materias también que afectan a lo que es la resolución de conflictos, las consecuencias que siguen pendientes y que algunas de ellas son muy lacerantes, ¿no?
Bueno, un operativo que llega, no es por relacionar una cosa con la otra, pero llega 2 semanas antes de una importante conferencia por la paz que se va a celebrar en París, en la Asamblea Nacional de París, y que se espera sea potente. Ya veremos qué es lo que aporta, pero en la Asamblea Nacional se va a realizar, bueno, pues un acto de esas características. Mientras tanto, en el Congreso, bueno, ya sabemos, hoy se va a tener que celebrar ese acto que iba a ser en el Congreso por la paz, bueno, pues fuera, porque lo prohibieron el PSOE y el PP en la sede de Comisiones Obreras. Luego, si queréis, os pregunto sobre ese acto, que también es interesante. Pero antes, Iñaki, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha acordado, que admite a trámite la querella de dignidad y justicia contra el presidente Sortu, contra Sira Raiz, por injurias graves a la Guardia Civil, por eso del jaque mate. Yo no sé si es que dignidad y justicia presenta un montón y algunas las aceptan, o todas las que presentan dan el bingo con todas las querellas que presenta.
No, pues la verdad es que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Porque, bueno, porque se está obviando algo que era previo, que la operación de la Guardia Civil se llamaba jaque. Y entonces yo creo que ha sido ahora un juego de palabras. Afortunado no, bueno, pero es una cosa de lenguaje político, ¿no? Pues si tú quieres una operación jaque, yo quiero una operación mate, ¿no? Que es una, además que es un léxico de los jugadores del ajedrez, y además el mate no es el de matar, sino es arrinconarlo. A mí me llama la atención porque me parece que eso está dentro de la normalidad del lenguaje político. Pero, porque sí, normalmente sí, así a Raíz me parece que no le conozco, pero es una persona inteligente y no se va a exponer a que le procesen por una metedora de pata en el sentido de propiciar poco menos que acabar con la Guardia Civil de forma física, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Me llamó la atención. Y me parece que eso no tiene el menor recorrido, no tiene el menor, sino el ruido que van a meter, porque eso en cualquier sociedad democrática, y yo creo que ante cualquier tribunal esto no puede prosperar.
Sí, nosotros parece que efectivamente tiene una intencionalidad política clara. No es la primera querella, pues que luego, bueno, anda dando tumbos en tribunales. Y en este caso realmente estamos ante un ejercicio de libertad de expresión que está remarcando una petición que yo creo que también en el propio contexto político nuevo que se vive en Euskal Herria cobra mayor vigencia que nunca. Es decir, que cuando se cambia la situación política vamos a una situación en la cual, como se ha resumido en algunas ocasiones, todas las armas deben de salir de la vida política vasca o de la vida social vasca también. Eso afecta evidentemente a lo que hemos hablado anteriormente, a la cuestión del desarme, pero también afecta a que determinados cuerpos de seguridad del Estado que han tenido una actividad febril en el caso de Euskal Herria y que a día de hoy no se justifica, si antes no se justificaba, ahora no se justifica para nada la labor que realizan, y que una gran parte de esa labor es una labor de control social y de control político, esos cuerpos salgan de territorio vasco. No es una reclamación que hacen exclusiva la izquierda independentista vasca. Yo creo que además ha habido iniciativas, incluso en ámbito legislativo, por parte de gobiernos, por parte de la sociedad, de reclamar eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos en un ejercicio de libertad de expresión política. Lo que es preocupante con este tipo de querellas es que efectivamente vienen a remarcar que no estamos en una situación de igualdad política. Es decir, que aquí efectivamente, por una parte, por un sector, se han dado pasos muy importantes y muy significativos para cambiar la situación que se ha vivido en este país en las últimas décadas, pero evidentemente existen unas bolsas de resistencia muy importantes en ámbitos del Estado, en ámbitos de la judicatura, en ámbitos de determinados sindicatos, asociaciones, etcétera, para intentar seguir poniendo límites a lo que es la libertad de expresión política y al principio de igualdad de todas las formaciones políticas. Evidentemente hay determinadas ideas que aquí no se pueden defender con libertad, porque existe ese principio, digamos, de persecución persecución política o de persecución a la disidencia que tendría que desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, por lo que nos dejan claro este tipo de actuaciones es que sigue pendiente, digamos, una batalla y un trabajo muy intenso por una recuperación realmente de lo que son las garantías democráticas o de las libertades democráticas en este país, ¿no? Y que, bueno, que esa es una labor de todos, ¿no? Y no exclusivamente en este caso, pues del sector político al cual se le persigue, porque lo que están en juego son, digamos, valores o principios del conjunto de la sociedad, ¿no?
Bueno, para cerrar este bloque, porque quiero analizar los resultados electorales y todo lo relacionado con ello, pero Iñaki, ya que tú trabajas en Madrid, no sé si tienes intención de acudir hoy a ese acto que va a tener lugar en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid, local de Comisiones Obreras, ese acto por la paz, que, por cierto, parece va a ser interesante, van a estar entre otras, creo que Asun Lasa, Rosa Rodero también, Luis Otero, fundador de la Unión Militar Democrática, Carmen Galdeano, bueno, eso es lo que va a tener lugar hoy en Madrid. Iba a ser en el Congreso, pero al final no pudo ser.
Sí, irán nuestros compañeros del Congreso. Yo llegué anoche de Madrid, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de esto, indudablemente, además que está promovido por un, creo que un sacerdote de la Iglesia San Carlos Borromeo y, sí, y es una persona sensible a esto, y no es la primera vez que organiza una cuestión de estas, que el Partido Socialista, en cuanto ve el GAL, indudablemente se pone de uñas, ¿no? Eso no hubiera prosperado porque la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la mesa del Congreso y el Senado pues lo hubiera impedido, ¿no? Ellos organizan actos cada dos por tres, pero no se puede organizar. Y ahora que el Partido Socialista, que tiene ese, ahora no tiene un doble discurso, tiene un triple discurso, ¿no? Entonces se niegue a que un acto de estos se realice en el Congreso, que no se han realizado actos en el Congreso de todo tipo. Han comparecido, bueno, gentes de todos los pelajes. Y una cosa de esto es que a fin de cuentas es pedagogía democrática, ¿no? Y además signo de normalidad. Y sabiendo que estamos al final de una legislatura y que va a cambiar dentro de muy poquito la correlación de fuerzas y creemos que ese tipo de cosas se van a poder hacer con mayor normalidad, pues me parece un error político y un error de pedagogía democrática pues muy serio, sobre todo por parte del Partido Socialista, que es lo que me llama la atención.
No sé si...
Sí, bueno...
Brevemente, antes de pasar con él...
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, ¿no? Además, bueno, se había pedido permisos para la utilización de la sede parlamentaria, no había habido ningún tipo de problemas, ha habido una marcha atrás, al final el PP arrastra también al Partido Socialista en esa posición, y bueno, pues bastante lamentable, bastante del pasado, y bueno, pues decir que este tipo de foros vienen de iniciativas ciudadanas y por lo tanto son respetables, de iniciativas plurales y que buscan hacer aportes a lo que es el camino también de la reconciliación, de la convivencia. Y bueno, en ese sentido solamente cabe respetarlas, ¿no? Y que es bastante lamentable que no haya libertad de expresión, libertad de pensamiento para que se puedan desarrollar este tipo de actividades en una sede parlamentaria con total normalidad.
Bueno, vamos ya con el tema electoral o postelectoral, con el mapa político que nos han dejado las elecciones del domingo. Ya que estábamos en Madrid, si os parece, primero empezamos a nivel de estatal y luego venimos a Euskal Herria y vamos al detalle, porque hay temas interesantes, como la situación en Gasteiz y la propuesta de H. Bildu. Pero a nivel del Estado, Iñaki, ¿qué te ha parecido a ti la debacle del Partido Popular, la respuesta de Mariano Rajoy, que sigue viéndose como candidato, además en buenas condiciones, eso dice él? Ayer, por ejemplo, creo que era Pablo Iglesias el que decía que, bueno, la decadencia del bipartidismo, decía concretamente, va más lenta de lo que nos gustaría, pero pensamos que es irreversible. Eso decía Pablo Iglesias. No sé si tú opinas que esa decadencia del bipartidismo, bueno, va más lenta o más rápida.
No, yo, a fin de cuentas, si uno mira los resultados, pues Podemos ha sacado entre el 13 y el 15%, ¿no? Pensaba ganar las elecciones. Y os recordaréis que Euskal Barómetro decía que en Navarra iba a ganar Podemos, ¿no? Con gran escándalo ya dijimos en dónde estaba aquella muestra y, en fin, lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, yo creo que Podemos, y además también hemos visto que el Ayuntamiento de Bilbao, que no se han puesto de acuerdo y han presentado dos candidaturas y están a la greña porque podían haber sido la segunda fuerza y ahora son la última, en fin, bueno. Es decir, lo de Podemos, entiendo que ellos quieran vender pues el oso, indudablemente tiene un gran mérito. Salir del cero al infinito, al 15%, pues tiene un mérito tremendo, ¿no? Como consecuencia de la situación que está viviendo. En el caso del Partido Socialista, a mí me llama la gracia, me hace gracia el hecho de que han perdido las elecciones, han bajado pues un montón de votos y, sin embargo, aparecen casi como ganadores. Yo creo que no. Yo creo que pensaban que iban a tener un resultado tan malo que, bueno, pues al final ha sido malo, pero no tan malo como esperaban, y entonces están pensando que son ganadores. Y luego están Pedro Sánchez también parece una persona sin, como decía Javier Arzayu, sin esqueleto, ¿no? Dice una cosa y dice la contraria al día siguiente, ¿no? Hemos visto hablar de que había que eliminar el ejército, el Ministerio de Defensa, y al día siguiente cambiar. Dijo pues que había que las víctimas de violencia de género había que hacer un homenaje y al día siguiente cambiar. Habló en favor de la República y al día siguiente cambiar, y bueno, está encantado de que lo reciba el rey. Y dijo en plena campaña electoral, pero reiteradamente, de que no iba a pactar nada con los bolivarianos de Podemos. Y ahora está hablando todos los días tres veces con Pablo Iglesias. A mí ese personaje, la verdad, no me gusta. Y además estoy viendo que en Andalucía, pues la propia Susana Díez no quiere que pacte el Partido Socialista con Podemos. Es decir, que tienen una ensalada dentro. Uh-huh. Y yo ayer vi dos senadores de la Federación Socialista Madrileña que le pedían a Pedro Sánchez pues que el Partido Socialista fuera un partido democrático y no una oligarquía donde cuatro decidían lo que tenían que hacer los demás. Y estaban hartos de ese tipo de funcionamiento. Es decir, que ellos tienen un pastel bastante serio, ¿no? Y luego el Partido Popular. Bueno, pues Rajoy tampoco se va. Una persona que, como Rajoy, yo no esperaba nada de que dijera, no, hemos perdido porque no hemos tenido contacto con los ciudadanos, hemos practicado una política económica desastrosa. No. Lo que pasa es que en las pérdidas, sobre todo las baronías se resienten, ¿no? Y en el caso del presidente de Castilla León, le dice que se mira al espejo. Pues también se podían mirar al espejo los otros dirigentes, ¿no? Hemos visto la situación de Valencia, que es una situación de corrupción total. Afortunadamente la señora Rita Barberá se tiene que ir a su casa. Y lo mismo en Zaragoza, que avisará un tiempo nuevo. Pero no está muerto el bueno de Rajoy. Yo creo que Rajoy tratará de, bueno, buscar una ubicación a Cospedal. Se habla de que va a ser la nueva ministra de Cultura porque Ver se va a ir a la OCDE. Ya se ha ido la señora Gomedio, que ha sido su secretaria de Estado y al parecer tiene relaciones personales con él. Y va a hacer algún tipo de cambio. Y el discurso fundamentalmente va a ser un discurso basado en la mejora de la economía, aunque luego el paro siga como está. Y luego la situación de Esperanza Aguirre. Ya se sabía que Esperanza Aguirre es una persona que está en abierta confrontación con el propio Rajoy, que no asimila que Cristina Cifuentes ha sacado más votos que ella, que está en una situación de declarar pues que Podemos y la señora Manuela Carmena, que además Manuela Carmena la conocemos en Euskadi, y ha tenido con el Lehendakari Ibarretxe una estrecha relación y ha hecho todo lo posible para que el proceso de paz vaya prosperando, y bueno, incluso la ha acusado de eso, ¿no? De poco menos que está en relación directa con ETA y cosas tan tremendas. Yo creo que la señora Esperanza Aguirre pues está absolutamente fuera de sí y con vistas a propiciar un liderazgo mucho más duro y mucho más de derecha y mucho más agresivo, pero creo que no tiene mucho recorrido.
Iñaki, brevemente, ¿cuál sería tu conclusión sobre los resultados a nivel del Estado? Brevemente.
Fundamentalmente que el Partido Popular se ha dado el gran batacazo en Madrid y que va a tratar de remontar con un discurso económico y sobre todo con el discurso catalán del 27 de septiembre hablando de la Unión de España.
Bueno, y para ti, Maite, desde el punto de vista de la izquierda soberanista, ¿qué sería lo que destacarías desde el punto, bueno, lo más interesante que han dejado estos resultados a nivel del Estado?
Lo más interesante en la global del Estado, yo creo que efectivamente la desaparición de ese escenario de política de rodillo, de mayoría absoluta del que ha dispuesto hasta ahora el Partido Popular y que ha tenido unas consecuencias tan nefastas, primero para los ciudadanos del Estado español, pero también indirectamente para los ciudadanos vascos, los ciudadanos catalanes o gallegos. Y por otra parte hay otro elemento que es un elemento interesante, el que no se prefiguren mayorías absolutas, y teniendo en cuenta pues que en otoño habrá otra cita electoral, eso puede abrir otro tipo de oportunidades, lo digo fundamentalmente para los ciudadanos y ciudadanas españoles que han sufrido toda la política de recortes de libertades y de derechos sociales inmensa que ha aplicado el Partido Popular con la ayuda del Partido Socialista. Y otro elemento, un escenario muy interesante también, yo creo que es el escenario catalán, ¿no? Uh-huh. Partiendo de la propia capital, ¿no? Con
interesantísima la
situación de la capital y ese reforzamiento, digamos, del eje soberanista sobre el derecho a decidir en base a principios, digamos, de izquierda también, ¿no? Ese reforzamiento por digamos por la pata social o por la rama social, que a futuro pues puede ser muy interesante cara a lo que es el proceso de independentista catalán.
Bueno, pues en casa, llevamos toda la semana, como os imaginaréis, analizando los resultados, así que hoy nos vamos a centrar brevemente en Gasteiz e Iruña. Bueno, Iruña, más que nada porque hay una portada de Diario de Navarra hoy que tiene tela, que es interesante. Esparza ofrece los votos de UPN para que Chivite presida un gobierno de PSN con izquierda-esquerra. Ese es el titular principal de Diario de Navarra hoy. Pero bueno, enseguida os pregunto sobre ese titular qué futuro tiene esa propuesta, que yo creo que bastante escaso. Pero antes, sobre Gasteiz, EH Bildu ha puesto una propuesta sobre la mesa, miren la Rión concretamente, para echar a Javier Maroto de la alcaldía. Incluso, bueno, lideraría ese proceso, pero estaría dispuesta, eso sí, eso lo hemos entendido, a Miren la Rión, a no ser la alcaldesa, con tal de echar a Maroto. Bueno, ¿qué futuro, qué expectativas tenéis de cara a esa propuesta? ¿Ya fructificará, Iñaki?
Bueno, vamos a ver, yo he leído, no tengo mucha información directa, pero he leído que ayer Urtaran estuvo tanto con Maroto,
sí, como con la Rión,
por esa cortesía, sí, que hay que tener, y luego también estuvo con representantes de Bildu, y que poco menos que salía, estaba más contento con Bildu que con Maroto. Más o menos el flash que tengo es ese, ¿no? Y que normalmente ha puesto nerviosos. Yo no sé, la política de pactos del PNV, si va a ser territorial o va a ser global, yo creo que eso es clave en una situación como esta. Y luego, en la situación de Navarra, hemos hablado estos días con María Chivite, que es senadora. Ella está absolutamente convencida de que ella tiene que liderar el proceso. Con unos resultados tan tan magros, pues ella está convencida de que incluso Geroa Bai y todos los demás no quieren saber absolutamente nada con
ella. Pero ya que es quinta fuerza en el Parlamento.
Sí, pero ella considera que... la verdad es que nos dejó muy atónitos, ¿no? La falta no estaba pisando suelo y estaba fuera de la realidad. Y entonces no me extrañan este tipo de comentarios que puedan salir por parte de UPN y que la halaguen a la señora Chivite, porque estará feliz con ese tipo de cosas, pero no tiene ningún sentido. Ahora, también me llamó la atención que Podemos ha dicho que no quiere pactar bajo ningún concepto con Bildu en Navarra. Entonces, eso se complicaría la situación, pero bueno, yo creo que hay un juego ahí, yo creo que hay un juego importante y habrá que hacerlo.
Sí, yo creo que, bueno, en el caso de Nafarroa, las cifras dan para hacer el cambio. Es decir, la primera duda se despeja el domingo pasado y no era nada sencillo de despejarla. Se consigue esa cifra casi mágica y de los 26, y a partir de ahora lo que toca es construir ese gobierno del cambio. El gobierno del cambio, nosotros entendemos que se construye con las formaciones que han acudido a las urnas diciéndole a los ciudadanos y a las ciudadanas navarras que quieren hacer ese cambio. Y esas son cuatro formaciones. Entonces, esas cuatro formaciones tienen ahora mismo la responsabilidad política e histórica de buscar las fórmulas más adecuadas para acordar el programa que tenga ese gobierno del cambio. ¿Cuáles son las características de ese cambio que ha pedido la ciudadanía navarra? Yo creo que estamos en ese escenario. En ese escenario que van a surgir declaraciones, titulares de prensa, intentos de enturbiar la relación entre esas cuatro formaciones bastante claros, pues van a surgir. Yo creo que esas formaciones llevan trabajando ya mucho, mucho tiempo, antes incluso de las elecciones también, en lo que es la relación política, porque se atisbaba la posibilidad de llegar a ese escenario, a un escenario de cambio plural, a un escenario de cambio con generosidad política, y a partir de ahora les toca a ellas gestionarlo. En el caso del Partido Socialista de Navarra, pues efectivamente la señora Chivite, con todo el respeto, se tiene que comprar las gafas de ver. Es decir, ella ha estado en el bloque de no cambio, ella ha estado en el bloque de régimen hasta el domingo pasado. Ese bloque se ha derrumbado y es de entender la situación de shock en la que se puede encontrar su formación política, pero evidentemente su formación política ha perdido estas elecciones, tiene el peso que tiene en la futura Cámara Navarra. Hay que respetar, por supuesto, los votos que ha obtenido el Partido Socialista, como el de cualquier otra formación, pero nadie en Navarra, y nadie, diría yo, casi en su sano juicio, puede creer que se puede dar un gobierno de alternativa que pase por el Partido Socialista, teniendo en cuenta sus precedentes, y no solamente por su precedente y el ADN y lo que ha hecho las últimas décadas y hasta hace cuatro meses, como quien dice, sino porque efectivamente con ese tipo de declaraciones y de propuestas estrambóticas lo que demuestra es eso, es la obsesión por seguir teniendo una pata en el Palacio de Navarra o teniendo una pata en lo que es el establishment de poder en Nafarroa. Y esta señora y este partido nos han dado cuenta de que eso ha cambiado, porque la ciudadanía ha dicho que quiere que se vaya a construir una situación en Nafarroa totalmente diferente, de garantías democráticas, sin ningún tipo de política de apartheid o de discriminación de determinados sectores o incluso parte del territorio navarro. Y bueno, estamos en otra situación y yo tengo confianza en que las formaciones que van a liderar ese cambio van a estar a la altura, tanto en los dos escenarios principales que tenemos ahora, tanto en el caso de del Ayuntamiento de Iruña. Que creo que Geroa Valle además ha expresado con gran claridad con respecto a quién le toca liderar la construcción de la mayoría del cambio.
Parece
en el
que
Ayuntamiento.
Están más claras las cosas en
y
Iruña.
Tengo completa seguridad también en que que Uxue Barcos va a saber liderar como hay que liderar, digamos, lo que es la construcción de esos acuerdos para el gobierno del cambio y cara a que en el plazo posible, bueno, más corto posible, pueda escenificarse ya ese acuerdo político y la construcción del gobierno en la forma que se considere más adecuada, pero para garantizar el que se respete lo que ha decidido la sociedad navarra. Ese es el principio.
Bueno, hay unas cuantas opciones sobre la mesa, nos quedan 2 minutos. ¿Vosotros qué opción veis más probable? Ya que tú ahora mencionas, Podemos acaba de decir que no pacta con Bildu, escuchamos hoy este titular de Diario de Navarra. Tú, aquí y ahora, ¿cuál es la opción más realista? O bueno, más que realista, ¿qué opción crees que es la que más puntos tiene? En cuanto a ese gobierno de cambio.
Bueno, fundamentalmente no sé el sistema navarro de cómo se produce la elección del presidente, pero indudablemente el que tenga más votos. Y yo creo que si Podemos no quiere saber nada, y si da con Bildu y con Izquierda Unida y con este, yo creo que tendría que ser Uxue Barcos, que además tiene una larga trayectoria y que ya está haciendo todo lo posible para que salga un gobierno de estas características, donde no esté UPyD, lógicamente. Y el Partido Socialista me da la impresión de que no va a hacer absolutamente nada porque tenemos elecciones pues en noviembre.
Bueno, entonces, más que la opción de gobierno cuatripartito, que es la que defiende EH Bildu, ¿sería más probable un gobierno tripartito, Geroa Valle, EH Bildu, Izquierda Ezquerra, con apoyo exterior de Podemos?
Vamos a ver, lo ideal... yo creo que es el gobierno más fuerte posible. ¿Por qué? Porque partimos de esa situación de 26-24 y hay que leer bien esos resultados también. Cara a hacer un gobierno lo más integrado posible, lo más plural posible, lo más fuerte posible. Además, que si hubiese un acuerdo de esas características, pues bueno, se podría hablar de parlamento, se podría hablar de ayuntamientos, de mancomunidades, para ir dando una solidez a ese cambio que no va a ser difícil, que va a tener unas resistencias muy grandes por parte del establishment navarro. Que UPN ha perdido las elecciones, pero mantiene unos flancos de poder, unas bolsas de poder muy importantes en el territorio, y hay que ir construyendo una alternativa tranquila y una alternativa de profundidad en el cambio. Lo ideal, una fórmula que sume esos 26. ¿Eso obliga a que estén las cuatro formaciones en el gobierno? Cada formación va a tener que hacer ahí sus propios análisis sobre cómo aportar a ese cambio. Pero lo ideal es garantizar que esos 26 estén apoyando a ese gobierno y a esa transición que se abre en Nafarroa.
Bueno, pues esto puede que vaya para largo, ¿eh? Porque el Parlamento se conforma para julio, creo, y hay tiempo para designar al nuevo presidente o presidenta de Navarra hasta agosto. O sea que, bueno, esperemos que no se mantenga esta agonía tanto tiempo, pero bueno, ya veremos.
Pero si el 13 de junio se configura el Ayuntamiento de Iruña de otra manera,
ahí ya se verá la cosa.
Incondicional, claro.
Bueno, bueno, es. Pasa un minuto de las 9 de la mañana. Aquí terminamos. Iñaki, Ana Sagasti, Maite Ubiría, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Suey.